La solidaridad tras el accidente ferroviario en Adamuz continúa siendo una de las caras positivas de esta tragedia. En Sevilla, sus ciudadanos han disparado los niveles de donaciones de sangre, llegando a alcanzar cifras similares a las del 11M. En la capital andaluza ya han habilitado nuevos puntos para la donación de sangre, aunque recuerdan que tiene que hacerse de manera escalonada. COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Y es lo que están haciendo cientos de sevillanos durante estos días. Ángel es uno de ellos, ha venido a donar a los centros de transfusión. Es donante, pero nos cuenta que hacía tiempo que no venía a donar.
Yo la verdad es que mi mujer trabaja en la Renfe y bueno, estamos particularmente sensibilizados por lo ocurrido.
Largas colas en estas últimas horas en los centros de transfusiones. De hecho, como decías, en el de Sevilla en las últimas horas se igualan las cifras del 11M. Dora Díaz es su portavoz, nos pide que sigamos donando en los próximos días.
Lo importante es siempre escalonadamente, un flujo regular de 300, 350 personas todos los días. Eso sí que es lo importante.
Y recuerda que la sangre hace falta no solamente para los afectados de los trenes de Adamuz, hay que seguir utilizándola para operaciones, para accidentes de tráfico o para trasplantes.
Una solidaridad a la que también se ha referido la Conferencia Episcopal Española. Su secretario general, Francisco César García Magán, ha destacado la valía y la generosidad de los cientos de voluntarios que siguen acercándose a ayudar a los familiares del accidente. Lo ha contado en Eclesia el Día.
El pueblo español es un pueblo generoso, es un pueblo solidario, que tiene corazón, y cuando se produce una desgracia, en este caso este terrible accidente, pues sabe sacar de sus corazones lo mejor de sí mismo y olvidamos otras cuestiones, otras circunstancias que nos dividen para hacernos unos en la solidaridad, en el afecto y en la compañía.
Y este programa, La Tarde de COPE, que hoy estamos haciendo desde Córdoba, seguimos conociendo historias de supervivientes que viajaban en los trenes siniestrados. Historias como la de Luis Domingo, que pueden interpretarse como un golpe de suerte o como un milagro. En su caso, él se salvó porque debido al equipaje que llevaba, la compañía le cambió de vagón. ¿Por qué no te subiste a ese vagón número 7?
A ver, problema de equipaje. Yo viajaba con un equipaje grande, viajaba con los palos, con el saco de los palos. Estaba pensando si el billete permitía viajar. Me acerqué a las azafatas de Iri y me dijeron que no. Tiene una grade, tuve. Y me pasaron al 3, al preferente, un vagón que íbamos prácticamente solo. La razón fueron el equipaje que llevaba, que sobresalía, bueno, era mayor del que permitían.
Y también seguimos muy de cerca la evolución de la borrasca Harry, que está golpeando con fuerza en el litoral sur de Girona. Allí los equipos de rescate continúan buscando a un hombre desaparecido como consecuencia de este temporal. Y en los deportes, hoy regresa la Champions con el Real Madrid. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vuelve la Champions tras el parón con la penúltima jornada de la fase Liga y lo hace con un Real Madrid-Mónaco a las 9 en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa tiene 7 bajas, solo recupera a Lunin, está sancionado Carreras. Valverde y Fran García jugarán en los laterales y Tchouaméni podría jugar de central. El Mónaco enlaza 4 derrotas consecutivas en la liga francesa. Es baja Pogba y jugará en ataque Ansu Fati. Va a pitar el noruego Escas. Habrá una buena entrada en el Bernabéu, los jugadores llevarán brazaletes negros y se guardará un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30, también con el Villarreal-Ajax. Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al Slavia de Praga-Barça de mañana, acaba de confirmar la cesión de Ter Stegen al Girona, que todavía no se había hecho oficial. Ya conocemos el tiempo de revisión de cada semana. Los árbitros reconocen un error en primera, que es que no había penalti del Pacha Espino en el Celta-Rayo y el VAR debió intervenir. Hoy tenemos la primera semifinal de la Supercopa Femenina, Real Madrid-Atlético de Madrid a las 7:15. Juegan además los 4 equipos españoles en la Euroliga de baloncesto y en el Europeo de Waterpolo acaba de empezar el España-Hungría con el pase a semifinales en juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 7 grados en Cibeles. Mañana mejor tener un paraguas a mano. Lo mismo llueve casi todo el miércoles. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A4 Butarque. En ambos sentidos, A2 Torrejón, A4 Pinto y A6 Majadahonda. Y el M40 Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3, Mercamadrid y Villaverde A42 y Monte Carmelo, Pozuelo y Ciudad de la Imagen. Copenhagen, sentido A5. Adif limita de forma temporal a 160 kilómetros por hora un tramo de 150 kilómetros de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, casi una cuarta parte de ese recorrido. Todo ello por seguridad, tras la denuncia de algunos maquinistas sobre vibraciones y baches en varios tramos de esa línea entre Madrid y Barcelona. Esta misma noche, mantenimiento va a revisar la situación. Si todo está bien, se levantará la limitación de velocidad. Escucha La Tarde.
Estamos en el tramo final de La Tarde COPE, este programa que hoy estamos llevando a cabo desde Córdoba Ciudad, concretamente desde el Centro Cívico de aquí, de la ciudad. Estamos justo al lado, para que te sitúes. Si has venido a esta ciudad, pues estamos al lado de la Plaza de Toros. Aquí está este Centro Cívico donde se está atendiendo a las familias de las víctimas del accidente de este pasado domingo en Adamuz. Nos cuentan que ya han pasado por aquí más de 300 personas para recibir asistencia. Muchas de las familias que hay aquí son familias de personas que están desaparecidas. No tienen noticias de ellos desde hace prácticamente ya 48 horas. Javier nos contaba hace unos minutos que no sabe nada de su cuñado. Es uno de los desaparecidos. Su cuñado trabajaba en el Albia, concretamente en el servicio de cafetería, miembro de la tripulación, y estaba en el vagón uno de los afectados. Trabajaba, como te digo, en la cafetería y no saben nada de él desde este pasado domingo.
Iba en el Albia como tripulante de cafetería y no sabemos nada de él. Y es que, a ver, tripulantes hay 4 o 5. No es normal que no sepamos nada de él todavía. En los hospitales hemos llamado, nadie dice nada, no le tienen registrado por ningún lado. A mi suegra, a su madre, ya la tomaron prueba de ADN. Iba supuestamente en el segundo vagón y le dijo a su compañero que iba al baño. Y en ese momento fue cuando se produjo todo.
Y aquí sigue Javier esperando noticias muy cerquita de nosotros. En el exterior de este centro cívico lo que reina es el silencio. Un silencio que se rompe cuando algunas de las familias recibe la noticia que nunca querría escuchar. Cuando saben que su madre, su padre, su hermano es una de las víctimas. Fíjate, hace unos minutos veía una imagen aquí a mi lado. Dos familiares salían y se abrazaban. Un abrazo largo. Un abrazo prolongado, un abrazo de casi 2 minutos, y los que estábamos frente a ellos simplemente mirábamos, la verdad, que emocionados y sobrecogidos. Este es uno de los puntos clave en la tarde de hoy. Este centro cívico donde se está dando asistencia a las familias que esperan noticias y que van a tener por delante, si no reciben esas noticias pronto, otra noche complicada, otra noche larga. Pero hay otros dos lugares en los que tenemos que estar también. Uno de ellos es Adamuz, el pueblo más cercano a la catástrofe, a 7 kilómetros del punto en el que colisionaron los trenes Irio y Albia. Y allí sigue nuestro compañero Toni Cruz. Toni, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Aquí seguimos esperando la confirmación del hallazgo del tercer cuerpo que se había localizado en el interior del Albia siniestrado. De momento, desde fuentes de la Junta de Andalucía siguen manteniendo que la última cifra es de 41 víctimas. Ahora va a comparecer el consejero Sanz en una televisión y tal vez actualice los datos. Las dos grúas de gran tonelaje siguen trabajando en ese terreno tan complicado con restos metálicos, con el talud, y están obligándose a extremar las medidas de seguridad. Estas labores, que se van a prolongar durante varios días, van a tener desde mañana la dificultad añadida de una tormenta que, según estimaciones de la AEMET, va a caer sobre esta zona de la provincia de Córdoba a partir de mediodía, con una probabilidad del 100% de lluvias desde la una del mediodía.
O sea, que esto va a complicar y mucho esos trabajos.
Efectivamente, va a ser más complicado a partir de mañana, así que están acelerando las labores a ver si pueden adelantar mientras que el tiempo y la meteorología lo permite.
Toni, me confirman en este momento que ya son 42 las víctimas mortales.
Ya son 42, ¿no?
Son 42 los fallecidos, un dato que acabamos de conocer, que acabamos de confirmar, y lo que nos contabas, los trabajos que continúan en ese punto. Está cayendo la tarde, todavía queda un poquito de luz, todavía no es de noche, se va a seguir trabajando, me imagino, esta noche y todo lo que se pueda en las primeras horas de mañana antes de que llegue la lluvia, claro.
Efectivamente, la lluvia puede aparecer incluso antes, a partir de las 9:10 de la mañana. Por eso quieren extremar el trabajo mientras que el tiempo lo permite de momento. Incluso hay visibilidad en esta zona de la provincia de Córdoba. Son las 6:10 de la tarde. Todavía se puede trabajar bien sin necesidad de luz artificial. Así que siguen los trabajos con esas dos grúas que están tratando de acelerar el proceso lo más posible.
Es la última hora desde Adamuz que nos ha contado Tony Cruz. Tony, gracias.
Nada, hasta ahora.
Pues te confirmo esa cifra que se ha elevado. El balance de fallecidos asciende ya a 42 personas, el dato lo acabamos de conocer. 39 personas continúan ingresadas en el hospital, 13 de ellas en la UCI. Nos vamos a ir hasta el segundo punto importante a esta hora precisamente, a uno de los hospitales que está atendiendo a la mayor parte de los heridos. Es el Hospital Infanta Sofía de Córdoba. Y desde allí nos atiende Eduardo Morán, que es uno de los intensivistas que está trabajando en este momento en la UCI de ese hospital. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están los heridos? Decíamos, 39 personas permanecen ingresadas, 13 de ellas se encuentran en la UCI. ¿Cuál es su evolución? ¿Cómo se encuentran?
Bueno, yo te puedo hablar de los pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos en este centro. Tengo conocimiento de que hay otros pacientes ingresados en otras unidades de cuidados intensivos de otros centros. Aquí, afortunadamente, bueno, los pacientes van evolucionando bien, siguen algunos de ellos en un estado crítico, pero desde que se produce el ingreso hasta el momento en que estoy hablando contigo, pues afortunadamente la evolución está siendo favorable.
No sé, Eduardo, si alguna vez os habíais enfrentado a algo así, porque el domingo empezasteis a recibir heridos. De hecho, se hizo un llamamiento a todos los sanitarios para que fuerais a trabajar.
Sí, en la noche, pues todos en nuestras casas recibimos un llamamiento telefónico para que acudiéramos al hospital, y la verdad es que la respuesta de todo el equipo de profesionales fue asombrosa. Estaba absolutamente todo el personal preparado para ir recibiendo a los enfermos que fueran llegando. En el área de urgencias estaba todo el personal de urgencias, el personal de intensivos, había bajado todo el equipo quirúrgico y anestésico, y preparados para que ir atendiendo todos los pacientes que fueron llegando de una forma bastante escalonada y de diferente gravedad. Se establecieron unos circuitos y, bueno, la verdad es que se consiguió dar una buena atención en esas primeras fases.
¿Cómo llegaron los heridos? ¿Cuáles son esas heridas que presentaban, sobre todo?
Bueno, aspectos puramente clínicos de alguno de los pacientes, por supuesto, no te puedo dar. Sí que es verdad que, bueno, el espectro era muy amplio, desde pequeñas rasguños y pequeñas lesiones hasta pacientes severamente enfermos, politraumatismos graves con afectación, pues, torácica, cerebral, abdominal, fundamentalmente ortopédica, y que necesitaron, pues, obviamente, unas atenciones un poquito más intensivas, incluso alguno pasó por quirófano.
Doctor, lógicamente un médico, un especialista, un intensivista está preparado para enfrentarse a una situación semejante, pero uno es capaz de volver luego a casa y olvidarse de lo que vive en una planta de intensivos después de una tragedia así.
Lo más difícil no es quizá sobreponerse a ese momento en el que estás atendiendo a los pacientes. Es verdad que luego tienes que seguir hablando con las familias, y que tienes que seguir atendiendo pues esas familias que están rotas, que a lo mejor han perdido, tienen un enfermo ingresado en la unidad y han perdido a otro familiar y demás. y es algo a lo que, si bien de esta manera, así tan brusca, con una tragedia de este calibre, no había sucedido en el centro, pero sí que desgraciadamente estamos acostumbrados a atender pues familiares en la UCI y pacientes en la UCI pues que vienen accidentes de tráfico, accidentes laborales, que son pacientes severamente enfermos y que pues tienen asociado al proceso puramente clínico pues todo ese drama familiar y demás al que pues tratamos de darle el mayor cariño y arropar a las familias con todo lo que podemos.
Claro, porque esto es también importante, ¿no? Muchas familias, me imagino, que se han desplazado hasta allí, hasta el hospital. ¿Cómo se gestiona también facilitarles esa información y ese cariño, esa cercanía?
Bueno, en el momento en el que fueron llegando los familiares, como te comento, la respuesta del equipo de profesionales había sido magnífica, con lo cual había suficiente personal como para poder atender de forma exquisita al paciente que ingresaba por la puerta de urgencias, hacer todo el acompañamiento en todo el circuito de urgencias hasta que llegaba, en nuestro caso, a intensivos. Mientras tanto, otro equipo de intensivistas pues atendía a las familias cuando iban llegando, porque claro, como comprenderás, llegaban mucho más tarde que los propios pacientes.
Doctor, en las próximas horas recibirán el alta o pasarán a planta, mejor dicho, algunos de los que están ingresados, algunas de las personas que están ingresadas ahora mismo en la UCI.
Presumiblemente sí, hay algunos que están evolucionando afortunadamente bien y rápido. A otros les queda todavía bastante pelea por delante.
Pues, doctor Eduardo Morán, uno de los intensivistas que está trabajando precisamente en este momento en la UCI del Hospital de Córdoba, el Hospital Infanta Sofía, donde están ingresados muchos de los heridos en este accidente, en esta colisión que tuvo lugar hace casi ya 48 horas. Doctor, muy amable, que vaya todo bien y ojalá podamos contar que pronto salen de los enfermos, los pacientes de esa UCI y que van recibiendo también el resto poco a poco el alta.
Ojalá. Muchísimas gracias.
¿Cómo la vida puede cambiar en un instante, verdad? Ahora mismo hay decenas de familias que están viviendo horas de muchísima incertidumbre, que llevan pues eso, horas esperando, aferrados a una esperanza que se va desvaneciendo conforme pasa el tiempo. Familias de algunos de los viajeros, de algunos de los pasajeros que iban en ese tren y de los que no tienen noticia desde el momento del siniestro. Estamos haciendo hoy la tarde, te lo venimos contando, desde el Centro Cívico de Córdoba, donde precisamente están dando cobertura, están atendiendo a todas esas familias que están viviendo sin duda las horas más difíciles de su vida. Estamos en una explanada que hay justo fuera, donde nos encontramos con muchos medios de comunicación, donde ha instalada también hasta 3 carpas de la Cruz Roja y donde permanentemente vemos que hay aparcadas 2 ambulancias. Los equipos de Cruz Roja, sus psicólogos, son los que están atendiendo a todas las familias, a todos los que están esperando noticias de los suyos. Y me acompaña también Ricardo Jiménez, que es director de emergencias de Cruz Roja. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este centro cívico en el que nos encontramos?
Bueno, ahora mismo están las familias esperando que le notifiquen, le den información. Desde Cruz Roja estamos haciendo una atención, intentando cubrir las necesidades. Ahora mismo, por supuesto, están más centrados en la parte de la atención psicosocial, pero bueno, intentamos cubrir todo el tema que van necesitando, dándole apoyo, independientemente de todos los recursos que se ha puesto a su disposición, tanto a nivel estatal como desde el propio Ayuntamiento de Córdoba y a nivel autonómico. Y bueno, centrándonos en eso, es darle todo el apoyo posible en estos momentos tan duros y acompañarlo.
¿Cuántas familias hay ahora mismo en el centro?
va variando mucho el número, son muchas familias las que tenemos, intentamos que se vayan a descansar todo lo posible durante la noche y bueno, intentar que descansen porque muchos están muy cansados, la noche, hace la primera noche no, estas familias no durmieron nada y bueno, intentar que descansen y repongan todo lo que puedan.
Sabemos que algunas familias efectivamente esta pasada noche se han ido a descansar lo que han podido. Algunas lo han conseguido, otras no tanto, pero se han marchado al hotel. Hay otras que, sin embargo, 50 familias han preferido seguir estando aquí. No se quieren marchar del centro.
Sí, bueno, al final cada persona lo gestiona de una manera, cada familia lo gestiona de una manera y bueno, intentamos que, por supuesto, pues que vayan al hotel, que descansen, que desconecten también de estar siempre en el mismo sitio. Al final, pues bueno, el salir, estar en otro sitio, que puedas darte una ducha, que puedas descansar, que puedas dormir, bueno, pues eso revitaliza mucho, evidentemente.
Son familias que llevan esperando una noticia, saber de sus seres queridos, casi 48 horas. ¿Cómo se viven estas horas tan complicadas?
Bueno, pues como te he comentado antes, cada familia lo vive de una manera, están muy cansadas, hay familias muy rotas y bueno, es evidente porque al final ante la incertidumbre de no saber el paradero de tu familiar, pues bueno, es coherente. Nosotros trabajamos mucho en el apoyo, en el intentar gestionar esos momentos tan difíciles con nuestro equipo de apoyo psicosocial y bueno, intentar darle todo el apoyo posible.
Apoyo, acompañamiento, que es una palabra que decís mucho los psicólogos en este momento. Se acompaña pues a veces simplemente estando al lado, a veces simplemente llevándoles un café, gestionándoles también ese hotel donde poder descansar, porque el apoyo que ofrecéis, aparte del apoyo psicológico, es ese también, apoyo logístico, apoyo administrativo.
Sí, intentamos cubrir las necesidades que no las tienen cubiertas desde las distintas entidades, de la propia tanto Renfe como Irio, Irio, han puesto distintos recursos a su disposición, pues bueno, pues nosotros intentamos poner todo lo que ellos precisan y bueno, intentamos gestionarle comida, traslados que van necesitando a distintos sitios y bueno, darle ese apoyo psicosocial continuo y ese acompañamiento.
Ricardo, ahora mismo estamos en el exterior de este centro cívico, decíamos que en el centro cívico, en el interior, están las familias acompañadas por los psicólogos de Cruz Roja. Ahí no podemos acceder los medios de comunicación, lógicamente, estamos todos en el exterior. Ahora mismo aquí, justo fuera, enfrente del centro cívico, donde también hay una carpa de Cruz Roja, hay una explanada al lado de la Plaza de Toros en la ciudad de Córdoba. Somos muchísimos medios de comunicación los que estamos aquí congregados y hace unos minutos se ha roto pues el silencio que hay aquí por un grito que escuchábamos desde el interior del centro cívico, el grito de una mujer que seguramente ha recibido la peor de las noticias, la confirmación de que su familiar, su ser querido, pues seguramente es uno de los fallecidos. ¿Cómo se gestiona ese momento?
Bueno, ese momento se intenta gestionar haciendo un acompañamiento con una persona, un psicólogo, una psicóloga y también con una persona sanitaria que pueda dar el apoyo en ese momento y bueno, y la persona que corresponda realizarle la notificación. Estamos intentando que sea lo más acogedor posible ese momento, lo más íntimo posible, que puedan tener su tiempo para desahogarse y su tiempo para recomponerse y bueno, y poder compartir ya después con sus familiares la noticia.
Vosotros estáis especializados en emergencias, pero sí es verdad que una noticia así también tiene que ser dura para vosotros. Es que es muy difícil no empatizar, es imposible no empatizar con estas familias. ¿Cómo lo lleváis vosotros?
Bien, bueno, estamos también trabajando el tema de intervención con intervinientes, no solo los compañeros que están dando el tema de apoyo psicosocial y logístico, sino también con nuestros propios compañeros que intervinieron en la noria de ambulancia, incluso con otros estamentos como con del área de seguridad del Ayuntamiento de Córdoba. Bueno, pues estamos ofreciéndoles y estamos interviniendo con intervinientes que es muy importante también realizar esa tarea, que bueno, al final nadie es de piedra, por muy acostumbrado que estés. Siempre esa labor es bastante importante y te ayuda a digerir un poco lo que has vivido.
Estamos en las primeras intervenciones con esas familias. A partir de aquí, ¿qué les queda? ¿Cómo se van a reponer? Algo así.
Bueno, pues nosotros también desde Cruz Roja hacemos esa identificación en caso de que alguna persona creamos que se le debe de hacer un seguimiento. Normalmente, como son familias, pues aconsejamos a los demás familiares que observen más a esa persona y que continúen un tratamiento, continúen el tratamiento especializado, pues bueno, por las vías que tengan que seguir.
Ricardo, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que tienes que continuar con tu trabajo. Te dejamos para que vuelvas al interior del centro cívico. Gracias, muy amable, Ricardo.
Muchas gracias a vosotros.
¿Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa?
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A medida que pasan las horas, conocemos historias humanas que sobrecogen tantas vidas, tantas esperanzas.
Desde Córdoba a las puertas de esta instalación municipal que presta ayuda y asistencia, sobre todo psicológica, a las víctimas.
Seguramente puede ser la llegada de los primeros familiares.
Don Jesús Fernández, obispo de Córdoba, donde se encuentra consuelo cuando uno no sabe.
Los creyentes lo encontramos en Dios, pero sobre todo lo encontramos en estos casos en el abrazo y la compañía y la cercanía.
En las UCIs, ¿cómo están?
Impactado, porque desde el punto de vista profesional sabemos lo que tenemos que hacer, pero desde el punto de vista humano, del plano humano, ninguno estamos preparados.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué? Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
In your eyes, there's a heavy blue. Want to love.
Seguimos en Córdoba contándote la última hora de que nos deja el accidente del domingo, el accidente de Adamuz, y la última hora es que ese balance de fallecidos ha subido en hace un ratito. Conocíamos la confirmación. Son 42 las personas fallecidas hasta el momento en esta tragedia de la que te venimos informando desde el primer momento aquí en COPE. Estamos haciendo desde las 3 de la tarde en directo este programa en la ciudad de Córdoba, como te venimos contando, justo al lado del centro cívico donde se está atendiendo a las familias. Cae la noche ya. Aquí seguimos algunos medios de comunicación haciendo nuestros programas y recogiendo también los testimonios como los que hemos ido ofreciendo a lo largo de esta tarde. Una noticia que nos tiene a todos sobrecogidos en nuestro país, una noticia que todos empezamos a conocer cuando se produjeron los hechos, pero que en ningún momento pensábamos que la magnitud iba a ser tal, que íbamos a llegar a hablar de esta tremenda cifra de fallecidos, 42 personas, es lo que dice el balance hasta el momento. Una noticia que ha tenido repercusión internacional. Nos vamos hasta Italia. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La conmoción por el accidente, Eva, por el accidente ferroviario de este domingo aquí en Aldamuz, en Córdoba, ha sido especialmente fuerte también allí en Italia. Hasta allí ha llegado la repercusión. Es lógico porque Italia es el país de origen de Lirio, el operador privado cuyo tren descarriló y ocupó la vía por la que circulaba el Alvia con destino a Huelva, con el que chocó a continuación. Eva, ¿cómo se está siguiendo la noticia de esta tragedia allí en Italia?
Pues fíjate, Pilar, desde el domingo por la tarde, televisiones, radios y prensa continúan de forma ininterrumpida actualizando las noticias en los informativos, aunque ayer te contaba que era apertura de todos los noticiarios, hoy digamos que ya forma parte del desarrollo interior, pero no ha dejado de informarse en ningún momento, se está haciendo ahora también justo cuando hablo contigo, quizás disminuyó un poquito la fuerza porque ayer por la tarde falleció en Roma el diseñador Valentino, que por aquí son palabras mayores, y hoy en Italia prácticamente es de lo que se sigue hablando. Pero, por supuesto, compañeros, vecinos te preguntan, te dan sus condolencias, porque en Italia se quiere mucho a España. Y yo creo que no ha habido ni un solo político italiano que no haya enviado por las redes sociales mensajes de apoyo y, por supuesto, la gente, sinceramente, los italianos están muy, muy conmocionados.
El operador estatal italiano, Trenitalia, ¿no? Es sí, como se llama, es el que posee el 51% del capital de Irio, ¿no, Eva?
Sí, sí. Y de hecho ya desde ayer mismo emitió un comunicado en el que además de expresar su dolor por las víctimas, ha ofrecido a las autoridades a las autoridades españolas todo su apoyo cuando se inicie la investigación. He de decir que en este momento en Italia no hay como una preocupación, no se siente, digamos, afectado, aunque realmente Irio forma parte de ese operador italiano Trenitalia. Prácticamente la mayor parte de los trenes italianos, los Freccia Rossa, que son muy famosos aquí, funcionan muy bien, tienen las mismas características que el Irio. No existe preocupación, como os digo, en este instante por las posibles responsabilidades. Si las hubiera, de que el origen del accidente se pudiera encontrar en el tren, que fue construido en la ciudad italiana de Pistoia en 2022 y ha sido revisado, como han señalado de la empresa, el 15 de enero, o sea, nada, días antes del accidente. Y por lo tanto, bueno, pues evidentemente, si cuando se inicia la investigación, Pilar, hay una implicación directa en las circunstancias del tren, estoy convencida de que Italia volverá a poner las causas del accidente en primera línea, porque prácticamente el 80% de los trenes italianos forman parte, están construidos con las mismas características que Lirio.
Eva, el Papa León XIV también ha enviado un recuerdo a las víctimas y a los familiares de los fallecidos.
Sí, ha sido un telegrama en el que el Papa decía con toda claridad que estaba profundamente apenado por el accidente. Me consta que hoy a distintas personas con las que ha estado, en concreto hoy el Papa ha pasado el día en Castel Gandolfo, pero ha tenido allí algunas visitas y alguna de ellas era española, y le ha preguntado expresamente noticias por las cifras de los fallecidos, que cuando esté al tanto de que han aumentado, pues sinceramente seguirá profundamente preocupado. Y en este telegrama mostraba también su pésame a las familias de las víctimas y sobre todo también alentaba a los equipos de rescate a continuar en los esfuerzos de socorro y asistencia.
Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. Eva, gracias.
Un fuerte abrazo, Pilar.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot, now I'm sure.
Para acabar este programa en un día de tantas emociones, no está mal poder contar una noticia cargada de esperanza, porque el cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo, con 2 millones de casos cada año en el mundo, y en España supera los 40.000 casos anuales. Por eso hablar de una vacuna para prevenirlo, que ya está dando resultados prometedores, es sin duda una gran noticia. Esa vacuna se llama NOUS-209 y puede ayudar a prevenir el cáncer antes de que aparezca. Durante un año se ha probado en un ensayo con 45 pacientes con el síndrome de Lynch, una enfermedad rara y hereditaria que hace que las posibilidades de sufrir cáncer de colon se multipliquen. Me acompaña esta tarde también nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los resultados se han publicado, los resultados de este ensayo, en la revista Nature Medicine, después de un año de pruebas, y los resultados, como decíamos, parecen prometedores. ¿Qué puede suponer esta vacuna NOUS-209 en un futuro, que esperemos sea en un futuro a corto plazo?
Sí, muy próximo, ojalá. Bueno, de momento lo que va a suponer es que para un porcentaje de la población chiquitito, que son las personas que tienen un síndrome que se llama síndrome de Lynch, que les hace muy propensas a padecer cáncer de colon, 17 veces más propensas que la población media, para ellas hay una alternativa terapéutica preventiva inmunitaria muy interesante, una vacuna que pueda hacer que estas personas, con las que se ha estudiado ahora, no desarrollen o desarrollen mucho menos la probabilidad de tener cáncer de colon en el futuro. Pero es posible que en siguientes fases de la investigación también se pueda aplicar este tipo de vacunas a la población general, no solamente a estos afectados. Tú ya sabes, Pilar, que las células cancerosas son casi invisibles a buena parte de nuestro sistema inmunitario, en algunos casos son capaces de esconderse, y lo que trata la ciencia de hace mucho tiempo es educar a nuestro organismo para encontrarlas y atacarlas, para que nuestro sistema inmunitario sea capaz de destruirlas. Esta vacuna en concreto lo que hace es educar, introducir información genética dentro de nuestro cuerpo para reconocer una serie de proteínas, de antígenos, como se llama técnicamente, que están asociadas a los tumores de colon, para cuando se produzcan, si es que se producen, nuestro cuerpo pueda reaccionar. Por eso es tan interesante estudiarlo en personas que sabemos que tienen más propensión a padecer en cáncer. Si estas personas sabemos que su cuerpo de manera natural está más expuesto al cáncer de colon, y con esta terapia le hacemos que esté menos expuesto, esté tan expuesto como una persona que no padece este síndrome, habremos dado un paso interesantísimo para educar a nuestro cuerpo para combatir desde dentro el cáncer.
Hablamos de un ensayo clínico realizado en el Centro de Estudios del Cáncer, MD Anderson, de Houston, en Estados Unidos, y que ha liderado el investigador y médico español Eduardo Vilar Sánchez, al que saludamos a esta hora de la tarde. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eduardo, hablamos de resultados prometedores, porque pensar en que se puede prevenir el cáncer antes de que aparezca es algo, desde luego, llamativo. ¿Cómo funciona esta vacuna NOUS-209?
Bueno, pues ya la verdad es que lo ha introducido muy bien aquí nuestro compañero. Esta vacuna es una vacuna adenoviral, está hecha con lo que nosotros llamamos constructos, que es para subrayar que esto no es un virus competente, sino que son, por así decirlo, trocitos de virus, donde se han metido, por así decirlo, dentro información de estas 209 proteínas, que son lo que vamos a llamar proteínas mutantes, porque vienen de mutaciones que se generan o que se encuentran habitualmente en las células cancerígenas o en las células displásticas que vemos en las lesiones también premalignas de pacientes con síndrome de Lynch. Y bueno, pues el concepto es relativamente simple, es introducir estos virus. Estos constructos virales que lo que hacen es exponer, enseñar y educar a nuestro sistema inmune a reconocer todas esas proteínas mutantes que como bien se conocen son técnicamente se llaman neoantígenos o antígenos.
Doctor, el estudio se ha realizado con esta población de personas de síndrome de Lynch. ¿Qué es el síndrome de Lynch y a cuánta gente afecta habitualmente?
Bueno, pues el síndrome de Lynch, como bien comentabais en la introducción, es una enfermedad que se llama como enfermedad rara, ¿no? Pero es en realidad un síndrome de cáncer hereditario que no es tan raro a nivel poblacional, ¿no? Entonces, si vamos un poco a estadísticas para lanzar ahí unos números para la audiencia. Pues la frecuencia con la que encontramos a pacientes, a mí no me gusta llamarlos pacientes, por cierto, me gusta llamarlos más portadores, porque no tienen por qué ser pacientes todo el rato, ¿no? Son personas que tienen una predisposición genética a padecer cáncer, pero que viven con esta predisposición, ¿no? Bueno, pues la frecuencia de portadores de síndrome de Lynch en la población es de 1 en 270, 1 en 300, con lo cual, bueno, es una enfermedad rara, pero no es tan infrecuente. Cuando miras, por ejemplo, el total de cánceres, de casos de cáncer de colon, pues aproximadamente del total de pacientes diagnosticados con cáncer de colon, un 3% es secundario al síndrome de Lynch en números totales. Y entonces ya una última estadística es, por ejemplo, estimaciones que se han llevado a cabo en población en Estados Unidos, pues arrojan que probablemente hay 1 millón de portadores de síndrome de Lynch en población americana. Con lo cual, bueno, aunque es una enfermedad rara, es una población que cuando miras en términos absolutos, pues es un número importante de personas.
Un año después, sí, los resultados que habéis publicado en la revista Nature hablan de éxito. Menos lesiones y ningún pólipo nuevo en estado avanzado en el 85% de los participantes. ¿Qué nos indica esto, doctor?
Bueno, pues esto lo que indica es que es un resultado prometedor para continuar el desarrollo de la vacuna. Vamos a ver una cosa, el ensayo clínico es un ensayo clínico fase 1, por educar un poco al público y a la audiencia, el desarrollo de cualquier intervención en cualquier enfermedad pues tiene que pasar por distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, el cometido o el objetivo fundamental de un ensayo clínico en fase 1 es demostrar, por un lado, seguridad y luego, por otro lado, tener una idea de que la intervención está haciendo lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ensayo es exitoso porque vimos que la vacuna era una vacuna segura. Hay que recalcar de nuevo que esta vacuna se está aplicando en población sana y, por lo tanto, el nivel de seguridad tiene que ser máximo. Entonces, bueno, pues no vimos ningún efecto adverso inesperado. Es evidentemente que los pacientes que inmunizamos y que tenían efectos adversos, pero eran efectos adversos que son esperables con una vacunación. Y luego, por otro lado, el otro objetivo fundamental de este fase 1 era demostrar que estábamos, por así decirlo, enseñando al sistema inmune de una manera eficaz, ¿no? Y entonces vimos que en un 100% de los participantes en los que llevamos a cabo ensayos de laboratorio para para comprobar o verificar que se estaba generando una respuesta inmune eficaz, pues vimos que todos ellos tenían una respuesta inmune positiva. Ahora bien, claro, nosotros intentamos exprimir todos los datos que podemos de estos ensayos clínicos. Entonces, de los participantes del ensayo clínico, 43 de ellos se llevaron a cabo una colonoscopia al año de vacunarse, y entonces vimos que había una menor tasa de lesiones premalignas avanzadas. De nuevo, estos son datos preliminares, pero nos dan confianza para continuar el desarrollo de esta vacuna y proceder pues con la siguiente fase, que es la fase 2 y la fase 3, que evidentemente son ensayos clínicos pues más grandes, que ya tienen un objetivo clínico, un objetivo de demostrar eficacia clínica.
¿Y cuánto se tarda en esas fases que todavía quedan, doctor?
Bueno, pues todo depende de... Hay una variabilidad, ¿no? Los ensayos clínicos tienen que reclutar participantes. Entonces, todo depende de lo rápido que se movilice la población y lo rápido que funcionen los equipos de investigadores reclutando en estos ensayos clínicos. Por ejemplo, en este ensayo clínico fase 1 llevamos a cabo un reclutamiento muy, muy rápido. Los ensayos que yo llevo trabajando en prevención de cáncer, pues ya van 15 años y es el ensayo clínico que hemos completado más rápido. En 13 meses, en poquito más de un año, conseguimos reclutar los 45 participantes. Que esto, bueno, pues lo que es una prueba de lo implicada que ha estado la población con síndrome de Lynch en esto. Ahora bien, estamos ya hablando de entrar en fase 2 y fase 3. Aquí ya estamos hablando de reclutar pues entre 1.200, 1.400 participantes. Esto es un ensayo clínico mucho más grande. Para darte una referencia, este ensayo fase 1 lo hicimos en 4 centros. Nosotros éramos el centro, el MD Anderson de Houston era el centro principal, pero cuando ya estás hablando de 1.200, 1.400, pues estás hablando de probablemente un ensayo clínico que tendrá que llevarse a cabo en 20, 30 centros y probablemente incluso considerando que pueda ser internacional. Reclutamiento de este ensayo se pretende, cuando ya son 1.200, 1.400, si van bien las cosas y con la experiencia que hemos acumulado, pues a lo mejor año y medio, dos años, y luego tienes que esperar a empezar a seguir a estos participantes, a seguir haciéndole las colonoscopias y empezar a obtener los datos para ver la eficacia clínica. Pueden ser varios años.
Eduardo Vilar Sánchez, gracias por atendernos desde Houston, donde se está llevando a cabo este ensayo, esta importante labor en el Centro de Estudios del Cáncer MD Anderson. Eduardo, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias por vuestra atención.
Gracias. Jorge, qué importante, ¿eh? La labor de investigación, siempre el mundo de la ciencia, y qué importante además que haya pues excelentes profesionales como por ejemplo Eduardo.
Sí, y además me quedo con esa idea de que es uno de los ensayos pues más veloces en el reclutamiento, que han conseguido hacerlo acortando los tiempos habituales. Sí, es verdad que porque la población afectada está muy concienciada, es verdad, si tú tienes una enfermedad que te predispone a padecer un cáncer, pues eres más propenso a participar de un ensayo clínico. Pero eso nos demuestra que la ciencia cada vez acorta más los tiempos en ese reto, que todavía es duro, pero está muy cerca de alcanzarse, de combatir cánceres que hasta ahora son muy difíciles de dominar.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta pronto.
Igualmente. Estamos en esta recta final ya de la tarde de COPE. Estamos desde las 3 de la tarde aquí haciendo este programa en directo. Estamos en la ciudad de Córdoba. Nos encontramos a las afueras del centro cívico, donde a esta hora de la tarde, a las 7 menos 10, pues continúan en el exterior junto a nosotros algunos medios de comunicación. Sabemos que en el interior se sigue atendiendo a las familias que van ya camino de las 48 horas, dos días, sin saber, sin tener noticias de algunos de sus familiares que viajaban en los trenes que sufrieron ese accidente este pasado domingo en esa localidad cordobesa de Adamuz. 48 horas sin tener noticias de los suyos. Y nos vamos encontrando, Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos vamos encontrando testimonios como, por ejemplo, el de Javier, que nos decía que estaba buscando a su cuñado, que viajaba en uno de esos trenes. Concretamente decías que era miembro de la tripulación, sí, del Albia. Estaba en la cafetería trabajando cuando vino ese accidente. Y nos contaba pues que empiezan a estar ya desesperadas esas familias.
Claro, sobre todo es la falta de información, ¿no? Es lo que más desespera, el no tener noticias cuando han pasado 48 horas. Te decía Javier, fíjate, yo me quedo con una frase que te decía Pilar. Te decía, es imposible que no lo encuentren. Si va vestido de tripulante, va vestido de camarero del Albia, ¿cómo no lo encuentran, no? Es lo que te contaba, no se lo explicaba. Decían que fueron los primeros que llegaron a este centro de atención de víctimas.
Eso es.
Y decía que ha sido, que siguen aquí, que no se han separado y que no tienen noticias. Yo me quedo con el abrazo que contabas de dos familiares. Uh-huh. Se abrazaban los dos.
Al que hemos asistido hace un rato.
Casi dos minutos y la gente, unas 20 personas alrededor, en silencio, sin decir nada. Porque ¿qué se puede decir en estas circunstancias? Lo que decían también los psicólogos, ¿no? Decían que muchas veces se apoya con palabras y otras veces se apoya simplemente estando al lado o dando un abrazo o simplemente estando sentado a su lado sin decir nada, ¿no?
O solamente llevando un café, porque en este centro cívico ofrecen, por supuesto, a todas las familias asistencia psicológica. Han pasado por aquí en las últimas 36 horas, han pasado cerca de 300 personas.
Sí.
Han recibido esa asistencia, pero nos decían también, damos apoyo y damos, les asistimos de cualquier otra manera, les dejamos que carguen sus móviles aquí, les dejamos que puedan tomar un café tranquilos o les gestionamos la posibilidad de localizarles un hotel para que puedan descansar por las noches.
Y eso que cerca de 50 esta noche la han preferido pasar aquí en lugar de irse a un hotel, han preferido quedarse aquí para tener la información más cerca, como una forma de agarrarse casi a la esperanza, estar aquí en este centro cívico, que no es un lugar cómodo precisamente, ¿no? En vez de irse a un hotel, ¿no? Salían a cuentagotas los familiares y yo me quedo con dos reacciones, Pilar. Están los que se veía que seguían en estado de shock, que no podían decir nada, se metían en el coche, decían a los medios que no preguntasen, y después había otros, como un matrimonio que ha salido hace unos minutos, en el que la mujer iba adelante, él iba detrás, y se puso como a gritar de impotencia, ¿no? Y luego se metieron los dos en el coche y la mujer le decía, no, vente al coche, ¿no? Cada uno reacciona como puede porque nadie está preparado para algo como lo que se ha vivido aquí hace 48 horas.
Pues vamos camino de esas 48 horas que se van a cumplir a las 7:45 de esta tarde y las familias siguen esperando tener noticias de los suyos, aferrados a esa esperanza que intentan no perder hasta el último momento, pero sí es verdad que conforme pasan las horas es más difícil, más complicado mantener esa esperanza y ese optimismo. La cifra de fallecidos, te lo contábamos hace un momento, se ha elevado hace un ratito a 42. Son 42 las personas que han perdido la vida en este accidente de Adamuz en Córdoba.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche, conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense, y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I've been dreaming. Friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine.
Pues en estas 48 horas que llevamos de tantas emociones desde que conocimos la noticia del accidente de los dos trenes que chocaron en Adamuz, hemos tratado de aportarte todas las claves de la investigación, de escuchar también a las víctimas, porque son muchos los testimonios que estamos escuchando en estas horas, en Rosa.
Pilar, si ayer la palabra era esperanza, hoy desde luego es desesperación, y es que dos días después de la tragedia son muchos familiares los que siguen sin noticias de sus seres queridos.
Mi nombre es Osiris y el que está desaparecido es mi esposo. Al verme con el desespero de que no podía saber nada de él, llamé a mi hermana se vino para acá, y también la angustia me está matando, que no sé nada hasta este momento de él. Yo no me pienso mover de aquí hasta que no tenga noticias.
Desesperación y angustia, emociones que hoy comparten cientos de familias, mientras dentro del tren todavía resuenan los ecos de aquella pesadilla.
Y me llamaron de emergencia y pude llamar a mi familia y demás para decirle que yo estaba bien, pero que había gente que estaba muy mal, que había gente que había fallecido, vamos, en el momento. Mi compañero al lado mío no sé dónde está.
Iba en el tren, en el vagón número uno, y cuando estábamos pasados la estación Julio Anguita de Córdoba, pues hubo como un impacto muy fuerte. Estamos todos en el exterior, excepto en el último vagón, que es el más complicado y que todavía hay operarios, pues intentando ayudar a la gente para sacarla. La verdad que aquí hay imágenes de rostros ensangrentados, heridos.
Pero en medio de tanta oscuridad surge la solidaridad y el apoyo de los vecinos de Adamuz.
Me enteré porque se sentían las sirenas, algo ha pasado. Los grupos del WhatsApp saltaron, estallaron. Le digo a mi pareja, digo, Marca, me digo, yo tengo que ir.
Y justo al llegar de viaje me encontré con la noticia. Ya empezaron el pueblo a organizarse, como no había todavía servicios oficiales, pues empezaron a pedir por las redes sociales que si hacían falta mantas, que si hacían falta coches, que si...
Iban con cuas, intentando sacar a la víctima y eso.
¿Qué nos encontramos allí? Gente atrapada, de muerta, gente, una chica pidiendo ayuda para su madre, y mi madre está ahí abajo de día,
Desde luego no se les puede pedir más a estos vecinos, Pilar.
Solidaridad y generosidad y respuesta rápida a los vecinos de Adamuz. Vaya desde aquí nuestras gracias y nuestro homenaje para todos ellos. Continúas en la radio con COPE, continúas con La Linterna y Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En estos últimos días se han conocido nuevos datos de las andanzas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente desaparecido del foco público desde la detención de Nicolás Maduro. A pesar del acoso que muchos medios han tenido que sufrir por parte del sanchismo, lo cierto es que muchas de las exclusivas se han ido corroborando paso por paso. Ahora Zapatero no ha tenido más remedio que reconocer tímidamente por primera vez que ha facturado cantidades económicas a Julio Martínez, uno de los empresarios de la aerolínea Plus Ultra, que fue detenido por la UDEF. No se sabe, sin embargo, de qué cantidades globales se trata ni qué tipo de trabajos de consultoría hizo. Zapatero dice que no realizó ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra